nuestra institución realmente cuenta con una masa de productores bastante importante y una cantidad de colmenas también, que es un número bastante importante que refleja mucho en lo que es nuestra producción apícola. También sabemos que cuenta con los recursos naturales a favor, así que entonces eso todo nos ayuda a que podamos seguir creciendo y haciendo la apicultura acá en el Impenetrable.
¿Hay alguna idea, algún número de cantidad de productores apícolas en la región?
En la región yo creo que debe andar en nuestra zona, es uh-huh. todo el departamento Güemes, pero dentro de el departamento Güemes se divide en dos zonas, uh-huh. La zona 6 y la zona 7. Nosotros estamos en la zona 6, donde hay tres instituciones que nuclean una gran cantidad de productores. Yo creo que deben andar en los 300 y algo de productores. Uh-huh. Como cabecera está nuestra institución, la Asociación de Apicultores de Juan José Castelli. Nosotros tenemos Montes Nativos, que están en Miraflores, y la del Mojo, la cooperativa del Mojo, que está del Espinillo, allá cerca del, uh-huh. del río Grande, el Interfluvio. Así que esas son las tres instituciones que están dentro de la zona 6. En la uh-huh. zona 7 ya se considera zona de Sausalito, toda esa zona.
¿Qué tipos de abejas utilizan?
Y nosotros trabajamos con una abeja que se comenzó cuando esto fue por hobby, con la abeja nativa que estaban agarrando enjambre. Se empezó la apicultura, obviamente se fue mejorando mucho, se fue trabajando mucho en cuanto a genética, en cuanto al manejo de la colmena. Hoy las colmenas ya son mucho más dóciles, mucho más mansas, entonces tenemos una colmena productiva en cuanto a que se puede trabajar, sacar producción de miel, se pueden hacer núcleos, se pueden hacer reinas, se pueden explotarla ya de otra manera. Lo primero era agarrar enjambre de lo que estaba en la naturaleza y con eso se producía miel.
Uh-huh. ¿Cómo estamos en la provincia del Chaco en cuanto a calidad? Porque tengo entendido que la miel chaqueña es una de las mejores del país, incluso de calidad de exportación.
Obviamente es así, creo que la provincia del Chaco es una de las provincias que tiene una excelente calidad de miel por los recursos naturales que tenemos. Nosotros, eso está creo que más que demostrado, que la provincia del Chaco tiene una muy buena miel, así que por eso nosotros seguimos trabajando en todo lo que tenga que ver con la producción de miel, y ojalá que esto siga creciendo.
¿Y cómo está la cadena de comercialización? Porque sabemos que a veces eso es una de las grandes trabas o grandes problemas que tienen las economías regionales, ¿no?
Sí, obviamente hoy se está trabajando mucho desde el ministerio, o sea, todo lo que tiene que ver con por ahí buscarle la vuelta y hacerle un valor agregado con todas las marcas de las instituciones, todo eso, que se pueda salir la miel ya con otro valor agregado, pero de por sí veníamos con un precio muy bajo con respecto a todo lo que tiene que ver con la inflación que tiene los materiales inertes, todos los insumos que el apicultor usa para poder producir miel están muy caros, muy elevados, desde el combustible para arriba. Y eso hace que por ahí la miel todavía siga con un precio bajo, porque siempre se vende por tambor a granel en cantidades. O sea,
claro.
Entonces, y sabemos que Argentina, la provincia del Chaco, Argentina en general no es consumidor de miel, entonces toda la miel que se llega a producir se exporta toda. Argentina es un país que exporta el 95% de toda su producción.
¿Tiene claro. conocimientos de que cuál es el promedio que cada argentino ingiere en al año?
La verdad que no me acuerdo uh-huh. en este momento, pero es mínimo uh-huh. es el porcentaje que cada argentino. Yo creo que si teníamos un porcentaje mediano que cada argentino pueda consumir miel, todo lo que se produce se podía llegar a quedar dentro del país.
Claro. Hay muchos mitos respecto de la miel, ¿no? Esto sin que se enojen los productores de azúcar, pero dicen que su consumo es mucho más saludable y después está el mito de que no, pero la miel engorda. Eso también a veces es un poquito lo que atenta contra el consumo interno, ¿no? El desconocer los beneficios que trae el consumir la miel natural.
Exactamente, yo creo que por ahí hay un poco de falencia de la difusión de todos los beneficios que tiene la miel de consumir a diario, todos los días, de elaborar recetas en menús especiales, de todo el beneficio que tiene la miel para la salud. Por ahí se tiene, como usted dijo, el concepto de que engorda, al contrario, yo creo que no es así. Entonces, creo que por ahí en esa parte se está fallando mucho en cuanto a la difusión del beneficio que tiene la miel de consumir todos los días.
Claro. ¿Es obligatorio presentar algún tipo de documentación que vincule la relación que tiene el apicultor y el dueño del campo cuando hacen las presentaciones al SENASA, por ejemplo?
Sí, últimamente se estaban pidiendo los RENFA, que se le otorga debido al número de RENFA que tiene el productor. Primero fueron un poco bastante estrictos, pero después hubo una complicación porque el productor sabemos que es reácido por ahí cuando te dan la posibilidad de que pongan los apiarios y después le empiece a pedir papeles, es medio complicado. Pero yo creo que eso se fue flexibilizando y hoy es mucho más accesible, o sea, ¿no? Pero sí hay que identificarlo con un mapeo satelital a través de GPS, registrar dónde están todos los apiarios, que también es un beneficio para el productor apícola, por ahí, por cualquier siniestro que ocurra, inundaciones o incendios, que tengan registrado todos los apiarios donde están colocadas las colmenas.
Y justo que usted está hablando de incendio, de inundación, ¿hay alguna resolución que prohíba, por ejemplo, que las colmenas estén cercana a la ruta o en la calle?
Hay todo un reglamento, yo creo que, si bien no recuerdo, menos de 300 metros no pueden estar los apiarios de lugares públicos, o sea, desde una calle transitada o una calle pública no puede estar colocado los apiarios.
Bueno, Eduardo, aprovechamos para invitar a toda la gente entonces a disfrutar de esta Semana de la Miel. Allí en Castelli yo tuve la oportunidad de visitar una de las ediciones y realmente es muy, muy lindo porque uno está en contacto directo con los productores, se muestra cómo se fabrica la miel, los productos derivados, la jalea real. ¿Con qué se van a encontrar quienes visiten esta nueva edición de la Semana de la Miel?
Miren, lo que nosotros estamos programando, porque es la primera vez que lo vamos a realizar acá en Castelli, es dar charlas en las escuelas para los niños pequeños, primer grado, segundo y tercer grado. Queremos inculcar por ahí, empezar llevando que puedan degustar miel, llevando folletería, llevando video, explicando todo el proceso que tiene dentro una colmena para poder obtener la miel. Y también explicando el beneficio que tiene la colmena para el medio ambiente. O sea, no es solamente la miel, sino que la colmena es una guardiana del ecosistema. O sea, sin la abeja, como ya lo dijo Einstein hace varios años, es muy beneficiosa para el planeta, para todo el medio ambiente. Así que inculcar ahí en los niños. Entonces tenemos pensado de hacer charla durante toda la semana en las escuelas y mostrarle videos, llevarle que degusten, todo lo que tenga que ver con el tema de la apicultura. También nosotros como institución estamos gestionando una marca, primera vez que vamos a tener una marca registrada, ya lo tenemos gestionando, casi por salir, entonces vamos a hacer un concurso aprovechando la Semana de la Miel, con todos los niñitos para que puedan participar haciendo hincapié en lo que es la Semana de Miel, que puedan hacer un dibujo en cuanto al logo de la marca de nuestra institución. Ajá. De la miel, y con sorteo, con todo lo que tengan que participen, vamos a hacer un sorteo de una bicicleta, de juguetes, que esta bicicleta viene donada ahí por la gente de Marta Sornera de la oficina cerca, así que agradecerlo a ellos también de paso. Entonces, para también involucrarlo a los más pequeños a cuidar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente.
Claro. Bueno, Eduardo, le agradecemos mucho, ¿eh? Y mucha suerte entonces para esto que comienza, decíamos, el domingo 14, se extiende hasta el sábado 20 de mayo. ¿En qué lugar de Castelli se va a hacer?
Nosotros lo vamos a hacer en las escuelas, o sea, tenemos pensado hacerlo en la escuela La 55, La 802, Pío 12, perfecto. Y otras escuelas más. Salir a difundir con todo lo que es folletería, video, charla, degustaciones, todo lo que tenga que ver con la miel. O
sea, y una última,
cómo se arma una colmena.
Y una última preguntita, ¿el color de la miel de qué depende?
De la floración. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona acá donde predominan mucho el garabato, que es un árbol, que está un arbusto, están en los montes, que hay años que el garabato florece en gran cantidad, no se da todos los años, pero cuando esta planta da néctar, la miel es una miel cremosa, blanca, es una miel excelente en cuanto a color, a sabor, es una exquisitez. Después tenemos el algarrobo, que ya es un poquito más ámbar, el quebracho, que ya es más oscuro, así que todo depende de la floración del momento de la primavera. Eso le va dando el color a la miel y el sabor también.
Bien. Gracias, Eduardo, que tenga un buen día, ¿eh?
No, por favor, un saludo a toda la audiencia.